Y recientemente la Comisión de Educación del Congreso de la República ha solicitado facultades para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ¿no? Lo que ha abierto todo un debate, toda una discusión. Vamos a establecer comunicación hasta ahora con el general Daniel Mora Ceballos. En su momento ha sido congresista de la República, es presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República. General Daniel Mora, qué gusto saludarlo. Buenos días, gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional.
Un placer estar con ustedes, a tu disposición.
A ver, ¿cómo analiza esta situación, ¿no? La Comisión de Educación ha solicitado facultades para investigar a la SUNEDU, ¿no? Se argumenta que, entre otros temas, que la SUNEDU aparentemente ha violado la autonomía de las universidades.
Bueno, acá el problema viene de ya de larga data. Viene desde que comenzamos a formular la reforma de la ley universitaria, la reforma universitaria, cuando había una oposición tremenda a la concreción de esta ley. Y una vez promulgada la ley, después de muchísimas dificultades, siguieron ellos en su afán de derogarla y de anular la superintendencia, que era la piedra en el zapato que tenían, según ellos, las universidades privadas, fundamentalmente. Y algunas públicas, que también gozaban de muchas gollerías, y en donde la autonomía solamente los favorecía a ellos. Entonces esto vino con la acción de inconstitucionalidad que se hizo a la ley después de promulgada. La denunciaron los congresistas fujimoristas, fujiapristas, la denunciaron el Colegio de Abogados de Lima, el Colegio de Abogados del Cono Norte, acciones de inconstitucionalidad popular, etcétera. Después de más de un año, el Tribunal Constitucional declaró constitucional todos los artículos, es decir, es una ley constitucional. No obstante ello, cuando cambian de gobierno, nuevamente arremeten contra la ley universitaria, fundamentalmente los fujimoristas y apristas. Se crea una comisión investigadora, la primera comisión con Paloma Noceda, que era del fujimorismo. La presionan a ella para que acuse a la SUNEDU de algunas irregularidades. Ella se niega. No presenta el informe al Pleno, no encuentra irregularidad alguna en la SUNEDU y cambia la legislatura, renuncia Paloma Noceda al fujimorismo, es nombrada Milagros Salazar a la comisión, a la presidencia de la comisión. La señora Milagros Salazar, a pedido del señor Velázquez Quesquén, crea otra vez una comisión investigadora para la SUNEDU, lo gana la legislatura. Entra la señora Tamar Arimborgo, crea esta comisión famosa a pedido del pastor evangélico González, congresista, y egresado de la Universidad Garcilaso, y nuevamente con el tema de amedrentar en primer lugar a la SUNEDU, pero con fines mayores. Entonces estamos en este tema en el cual la SUNEDU está muy comprometida con este tema, sobre todo el licenciamiento, que tiene como fecha máxima fines de este año. Y ya se han licenciado 80 universidades, 12 universidades han sido cerradas, es probable que cierren algunas más, pero el tiempo es cortísimo, quedan como 48 universidades que todavía están en proceso de licenciamiento. Se han denegado licencias a universidades de políticos también. No olvidemos, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, cuyo rector era el aprista Cornejo, que también ha sido cerrada. No olvidemos los problemas que tiene en este momento la Universidad Garcilaso. No olvidemos lo que ha pasado con Telesur, etcétera. Garcilaso está en problemas también para su licenciamiento porque muestra balances en rojo los últimos 3 años y no cumple con muchas condiciones de calidad y está en este proceso acelerado de tratar de ganar el licenciamiento. Entonces, acá hay una serie de lobbies y no olvidemos tampoco que la SUNEDU tiene un régimen sancionador. Ha sancionado a la Universidad San Martín, que ustedes saben que su rector es muy pegado al otro, y le ha sancionado con más de 8 millones. ¿Por qué? Por utilizar recursos de la universidad para otros fines, como son a apoyar a un equipo profesional de fútbol, que le ha dado más de 60 millones, una línea aérea comercial que ha quebrado, colegios privados, etcétera. Es una universidad sin fines de lucro y que evidentemente debería reinvertir sus fondos, sus excedentes en la calidad educativa. Y habiendo utilizado estos fondos para fines diferentes, que no han sido devueltos a la universidad, que son cerca de 200 millones, los han multado y han pedido la vacancia de rector por no cumplir la ley.
Ahora, en general...
Entonces, a todo esto se acumula todos estos lobbies que quieren hacer caer a la SUNEDU sea como sea.
Ahora, en la SUNEDU hemos visto que no solamente cumple la labor de el licenciamiento, sino también está viendo el mal uso de recursos, ¿no? Y nosotros nos están sintonizando en varios puntos del país, sobre todo en zonas alejadas, en zonas altoandinas. Y ahí lo escuchaba con atención en una última entrevista suya, donde decía que también se ha detectado dentro del mal uso de recursos la mala utilización del canon, ¿no? Que se destina a muchas universidades, ¿no?
También, por supuesto. Nosotros, cuando dimos la ley universitaria, para que tengan una idea de la audiencia, teníamos universidades que el canon lo repartían como un queso. Hemos encontrado universidades en las cuales cada fin de año se reunían con los decanos, le decían presenten una tesina, una hojita que para que figure una investigación que hubieran realizado, y vamos a repartir 5 millones de esos 200 millones que tenemos guardados. Entonces se daba 500 mil soles a cada uno, todo el mundo calladito, chitón, buena Navidad, y se acababa. Y cuando se diaba la ley, le dijimos a todos los nuevos rectores que habían asumido las nuevas elecciones que busquen en los bancos que van a encontrar plata. Para que tengan una idea, en la Universidad Nacional del Cusco se encontró 300 millones guardados del canon. En otras universidades, como en Tacna, se encontraron 219 millones. En la UNSA se encontró 207 millones guardados. Y en algunas que no se encontraron guardados, lo han usado de otra manera distinta a los fines señalados. Entonces, imagínate todo esto que se ha hecho. Ahora, ¿qué están haciendo estas universidades con ese dinero encontrado? Laboratorios, mejorando su infraestructura bibliotecaria, informativa, mejorando, teniendo más profesores investigadores, etcétera. Para que tenga una idea, la UNSA de Arequipa está construyendo dos edificios de 12 pisos, uno y otro de 10, ¿no? Donde tiene un edificio de puro laboratorios de ingeniería y otro de puro laboratorio de biotecnología. Más, en un terreno de 52 hectáreas está haciendo una mini escuela que se convertirá en el primer centro tecnológico minero de América Latina. Entonces, y está haciendo 167 proyectos de investigación con el CANO. Por eso que el SUNEDU le ha dado 10 años de licencia. Y tiene la mayor cantidad de investigadores registrados en el Registro Nacional de Investigadores del COSITEC. Entonces vemos que se está avanzando, se ha avanzado casi 4 veces, según la revista Shimago, que es una de las revistas más importantes del mundo, se ha cuadruplicado la presentación y la publicación de artículos científicos en las revistas indexadas de prestigio mundial. En los últimos 3 años las investigaciones se han triplicado. Sí, se está avanzando poco a poco, porque recién tenemos 5 años de aplicación la ley, la reforma universitaria. Pero en este momento, todos los actos que hace el Congreso con esta mayoría fujiaprista, lo que produce es desazón, angustia. ¿Por qué? Porque es todo lo que saque es contrarreforma. Todo lo que saca es para beneficiar a ciertos particulares, para asuntos privados, no para bien del país. No tienen conocimiento de lo que significa la educación para el país, ni lo que significa una reforma universitaria y lo que significa para la productividad y competitividad del país y para su desarrollo. Entonces, este es el gran drama que tenemos que estar alerta permanentemente de lo que está haciendo el Congreso, la Comisión, contra la ley universitaria, y permanentemente salimos nosotros a defender. ¿Qué es lo que quiere? Que el licenciamiento sea permanente, eterno, que no sea temporal, como dice la ley. No puede ser eterno, porque nos volveríamos a lo que sería la ANR. Le damos licencia de 6 años y nunca más la volvemos a ver.
Ahora, general, no. Hay algunos cuestionamientos que han motivado este pedido de esta investigación. Cuestionamientos que van hacia la gestión de algunos funcionarios. Según su punto de vista, ¿estos ¿tienen o no tienen fundamento o, y si no hay motivos no para hacer una investigación a la SUNEDU?
Puede haber problemas. Yo le pongo el caso de que la SUNEDU es equivalente a lo que es la SUNAP. Así ni más ni menos. ¿Y usted se atrevería a nombrar una comisión investigadora a la SUNAP porque impuso un impuesto X o sancionó a tal? Lo dudo. ¿Con qué personal técnico, por ejemplo, en lo que dicen en los motivos de la moción, es de que van a revisar los licenciamientos que se han dado? Imagínense, la superintendencia tiene total autonomía. ¿Con qué personal técnico, si cada licenciamiento demora 2 o 3 años, con qué experiencia van a ir unos congresistas que no saben, la mayoría no saben nada de educación, menos de educación superior, para ir a revisar los licenciamientos que se han dado, los 80 licenciamientos que se han dado, y los 12 que no se han dado, que se les ha negado? Esa es una razón suficiente. Ellos son fiscalizadores de qué, de la superintendencia, en el sentido, a mí me parece que este licenciamiento estuvo mal dado, o a mí me parece que no debió negarse el licenciamiento. Eso no puede hacerse eso en un país que se requiere una estabilidad jurídica también. Puede haber algunos problemas internos de personal, que los hay en todas las organizaciones del mundo. Que lo señalen, pues, en forma particular. Pero no ir a buscar y decir, acá vamos a hurgar que algo vamos a encontrar. No hay ninguna razón. ¿Cuál es la razón para haber creado una comisión? Simplemente subjetiva. Decir, me parece que a esta universidad no debieron negarle el licenciamiento. Me parece que a Telesub, por ejemplo, fue una injusticia haberle negado el licenciamiento. Me parece que a la Simón Bolívar, que era del señor Cornejo, ¿no? Me parece que ahí hubo un abuso. Me parece que porque a la Universidad de Villarreal no se le ha dado el licenciamiento todavía, porque nos tienen bronca. Me parece que a la Universidad San Luis Gonzaga tampoco hasta ahora le han dado el licenciamiento, porque también creo que le tienen cólera. Así no se puede trabajar. Y las universidades que han sido licenciadas, ustedes pregunten a los estudiantes. Los estudiantes están satisfechos, no dijimos 100%, pero están satisfechos con la ley, en el sentido de que han visto mejoras sustantivas en el profesorado, en la infraestructura, en laboratorios, en bibliotecas, en computadoras, en bienestar. Por lo menos estamos llegando al primer piso de lo que debe ser una universidad.
Ahora, más allá, por ejemplo, de los cuestionamientos que se habla, general, por ejemplo, llama la atención, no vamos a decir que se puede cuestionar eso, no tenemos las explicaciones para hacer un juicio de valor respecto a esto, pero usted que está metido en este tema, estuvo en la ejecución inicial de esta reforma que se están aplicando ahora, ¿cómo así nace, por ejemplo, la decisión, ¿no?, de la asignación remunerativa de ciertos funcionarios o de ciertos rectores de algunas universidades que poderosamente llaman la atención? Hay universidades que pagan por encima de $1,000,000 una remuneración mensual a un rector. ¿Cómo así esto funciona? Y si esto es materia también de intervención de la SUNEDU, o si hay algún procedimiento de regulación para esto.
Sí, la SUNEDU también revisa las cuentas. Es por eso, por ejemplo, que a la Garcilaso se le ha dicho, la SUNEDU revisa, para que una universidad licencie, por lo menos debe tener 5 años sus cuentas en azul. Y la Garcilaso tiene 3 años en cuenta en rojo. A pesar de que la Garcilaso ha estado dando unos sueldos gigantescos, que yo presidí la comisión investigadora, sin embargo está en este momento en crisis económica, financiera.
Pero siguen dándose remuneraciones altas.
¿Por qué? Por el mal... por el mal uso de los recursos de esa universidad. Y con el desprestigio que ha ido alcanzando, ha disminuido el número de postulantes y la admisión se ha hecho una tortura para ellos, porque creo que el año pasado han tenido más que 300 postulantes. Pero ahí se le demostró, y para que vea usted de qué se aprovechan estas universidades del Ministerio Público y del sector justicia. Porque nosotros, la comisión investigadora de la Universidad Garcilaso, hicimos un informe que fue aprobado por el Congreso. Fue aprobado por el Congreso y remitido al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación me dijo en esa época, que era, ¿cómo se llama este señor? No, bueno, no recuerdo en este momento. Heredia, creo que era Heredia, ¿no? De que había sido una contribución importante a la lucha contra la corrupción y no sé cuántos, y que lo iba a poner en prioridad y lo iba a considerar como medios probatorios. No pasó nada. Fuimos a cada rato allá a hacerse el seguimiento a esto. Nada, no producimos nada. El Ministerio Público no ha hecho nada. Entró el nuevo fiscal, y el nuevo fiscal también, todavía era de mi colegio. Dijimos, ya pues acá se va a avanzar. Tampoco. Al final se archivó. Y en base a esto, ¿por qué? Que hay fiscales pues, que han sido profesores en esa universidad, que han hecho doctorados en esa universidad. Se archiva.
Hay claros y claros conflictos de intereses ahí, pero el otro tema también es que, y que se ha venido discutiendo en estos temas, es por ejemplo que hay universidades que tienen una sede, pero de pronto aparecen con varias filiales en distintas provincias y todo lo demás. ¿Esto es correcto, general?
No, para que usted tenga idea, Alas Peruanas ha cerrado 56 filiales, 87 locales. La César Vallejo ha cerrado 5 filiales y varios locales. Es decir, todas están cerrando locales.
¿Por un tema de mercado o porque hay una exigencia normativa para eso?
Hay una exigencia de normativa, no para que cierre, sino que las filiales que tenga una universidad deben cumplir con las condiciones básicas de calidad. Entonces, a una filial se le trata como si fuera una universidad completa. Yo tengo a la Católica en Lima y abro una filial en una provincia de Lambayeque. Esa filial debe tener todas las condiciones de calidad que tiene la matriz en Lima. ¿Me entiendes?
Claro.
Debe tener sala de profesores, debe dar bienestar a sus alumnos, debe tener bibliotecas, debe tener laboratorios, debe tener zonas de deporte, debe tener todo. Eso es inversión, si no se está estafando al alumno. Las universidades, en lugar de hacer esa inversión, si es que quieren mantener sus filiales, ellas optan voluntariamente con cerrarlas. Ellas voluntariamente están cerrando.
Porque si no lo hacen, entonces, amparados en la normatividad, el azulero lo cierra.
No licencian, simplemente, porque no van a cumplir las condiciones básicas. Algunas han mantenido, y las peruanas sigue manteniendo, pero todavía no licencia, porque le han dado un plan de adecuación, que se llama. Entonces, las filiales se están cerrando en todo el país porque no cumplen condiciones básicas de calidad. Ese es el tema. Entonces, otra cosa también, la mayoría de universidades privadas están cerrando los programas no presenciales. En el caso de algunas universidades, más de la mitad de sus alumnos tenían carreras no presenciales.
¿Cuál es la garantía, por ejemplo, para que eso sea una carrera o tenga las condiciones de competitividad y de desarrollo académico que se exige, por ejemplo, a los alumnos que sí van a los centros de formación en las sedes universitarias?
Bueno, la garantía primero, que la ley exige que sean, los profesores han aumentado su calidad, los profesores tienen que tener el grado de maestría, es una primera. Y los presenciales, los no presenciales, la ley exige que mínimo debe darse 50% de clases presenciales. Entonces ahí la mayoría que hacía cursos hacía a distancia sin ninguna garantía de presencia y prácticamente se regalaban los títulos. Pero aparte de eso, en la SUNEDU el que hace un curso virtual que cumple los requisitos que señala la SUNEDU de mínimo 50% de horas presenciales. En su título, en la parte de atrás, dice curso o profesión adquirida mediante cursos a distancia. Eso no le gusta tampoco a muchos.
Así es. Bien, mi estimado.
Pero es la verdad.
Mi estimado general Daniel Mora, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR.
Un fuerte... No, un placer, gusto saludarte.
Gracias, muy amable. Gracias. Era la comunicación con el general Daniel Mora. En su momento ha sido congresista de la República. También presidió la Comisión de Educación del Congreso y fue de los que impulsó la reforma en las universidades en el país a través de la SUNEDU.